Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero.
¿Qué tal nos va viendo? Nos va yendo, entonces vamos a ver qué tal. Pues aquí estamos, una emisión más de Facebook y de Instagram de Árboles Financieros Live. Y pues bienvenidos a todos. La verdad es que el propósito de este programa en vivo a través de las plataformas digitales, pronto vamos a estar también en YouTube a la misma hora, los jueves a las 7 de la noche. Vamos a estar transmitiendo y pues lo ideal o lo que queremos transmitirles a ustedes pues es todo cómo llegar hacia una paz financiera. Creo que hace falta más cultura, más educación financiera en México, en Latinoamérica. Y este programa básicamente lo que intenta es ayudarnos a crear esa cultura financiera. Vamos a arreglar un poquito aquí la cámara. Y bueno, vamos a estar hablando de muchos temas. Pueden mandarnos por ahí sugerencias, pueden mandarnos preguntas, situaciones personales que tengan o cualquier otra cosa. Estamos para servirles, para poder ayudarles. Lo vamos a mantener obviamente de manera privada y de manera, si no quieren decir su nombre, si no quieren decir datos, si no quieren aparecer en cámara, etcétera, etcétera, o lo que sea, pero vamos a hacerlo así. Pero el chiste es que ayudemos a la gente, que los ayudemos a todos ustedes de una u otra manera a poder alcanzar esa paz financiera. Posteriormente, después de la paz, creo yo, viene ya la libertad financiera, pero primero es hacer las paces con el dinero, que es lo principal, y lo que muchos no hacemos, que no hacemos las paces con el dinero, o tenemos conceptos erróneos del dinero, que vamos a estar hablando aquí, vamos a estar hablando en las diferentes sesiones que tengamos y que vayamos teniendo y que vayamos haciendo. Pero bueno, hoy en este día tenemos un tema que a mí me gusta mucho, que es básicamente los 7 pasos de bebé de Dave Ramsey para la paz financiera. Dave Ramsey es uno de mis mentores digitales, he tomado algunos cursos con él. Mi formato de presupuesto es everydollar.com, que es el que su plataforma. Ojalá podamos tener alguna plataforma como esas muy pronto aquí en México, porque está muy padre y muy accesible y muy dinámica, muy, muy fácil de usar. La puedes usar, de hecho, everydollar.com la puedes usar desde tu computadora, no está como aplicación. Entonces, pero vamos a ver cómo podemos llegar a ello muy pronto. Entonces, vamos armando todo esto. Y los 7 pasos de bebé que menciona Dave Ramsey en sus... De hecho, si ustedes van, les voy a enseñar por aquí. Si nos están escuchando solamente, pues vayan allá a Amazon o a cualquier lugar donde vendan libros y busquen el Financial Peace University o el Financial Peace Book, el libro de la paz financiera, o Total Money Makeover, que en español se llama La transformación total de tu dinero, y ahí vienen los 7 pasos de bebé. En casi todos sus libros menciona esa parte. Entonces, pero bueno, básicamente lo que quiero comentarles es que estos 7 pasos de bebé son los 7 pasos financieros o que nos menciona Dave Ramsey que nos van a ayudar siempre a llegar a esa paz financiera y alcanzar el éxito financiero en nosotros. Es lo básico para una educación financiera fundamental, porque muchos crecemos y usamos tarjetas de crédito, no las sabemos usar. Ya en Estados Unidos, pero en México ya llegas los 18 años, 19 años, 20, 21 y ya te están hablando para que tengas tu primer tarjeta de crédito. Aunque sean créditos chicos, pero no sabemos usar estas tarjetas. En muy pocas carreras y universidades se da la materia de finanzas personales como tal y no se da mucho detalle. Entonces creo que Dave Ramsey y el modelo de Dave Ramsey está muy padre porque lo que hace básicamente es pues dar 7 pasos muy sencillos. Muy sencillos de explicar, que ahorita los vamos a ver a detalle cada uno, pero que a la vez son muy difíciles de hacer. Yo en lo personal estoy en el proceso de los 7 pasos de bebé de Dave Ramsey. Ya me encuentro en el paso 4, estoy empezando el paso 4. Los 3 primeros son los más difíciles o los más complicados. No me voy a meter muy a detalle para ello o en ello, pero sí quiero explicarlos básicamente lo que son. Las cifras van a cambiar un poquito porque maneja un poco de cifras en cada uno de ellos, porque son cifras obviamente adecuadas a Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, y yo las he transformado un poco a la economía de México. Y puede ser un poco ambigua a la economía de México o de Latinoamérica, y puede ser un poco ambigua, pero puede ser un muy buen, te puede dar un muy buen norte de lo que es estos 7 pasos de bebé. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar de qué se tratan todos estos pasos de bebé estos pasos, esta metodología que tiene Dave Ramsey. Básicamente, el primero es ahorra $1,000 para tu fondo de emergencia tu primer fondo de emergencia. Ahora, supongamos, y aquí estamos bajo la lógica, bajo la teoría o bajo el dicho de que tenemos deudas, ¿no? ¿Qué deudas estamos considerando o estamos tomando en cuenta? Deudas como tarjetas de crédito, deudas como autos. Los autos se consideran una deuda, pues se deprecian. ¿Qué autos no se deprecian? Los autos que son autos clásicos, autos de colección. Pero quitando a un lado eso, si tú tienes un auto de colección, unos autos clásicos que valen mucho dinero, pues entonces es una inversión. No lo estás usando en realidad para ¿cómo se llama? Para un uso tuyo. Pero los carros que sacamos de agencias o usados, si los sacas, inmediatamente empiezan a perder valor, y peor si los sacas a crédito. Entonces, eso se considera como una deuda mala, ¿no? Doy un ejemplo rápido. La mayoría de los millonarios, de la gente rica, maneja autos usados. No le interesa el auto, traer el auto último modelo. Eso es algo de segundo término. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no importa qué carro o qué auto estás manejando, lo importante es primero tener esa paz y esa libertad financiera que tanto se necesita. Eso es lo primordial, ¿ok? Entonces, el paso número uno que nos dice Dave Ramsey es: empieza con un fondo de emergencia de comienzo, ¿ok? O en inglés se dice el Starter Emergency Fund, un fondo de emergencia al principio. Es el primer fondo de emergencia que vas a hacer. Y es un fondo de emergencia muy, muy mínimo, un fondo de emergencia poco. Él dice que son, para Estados Unidos, son $1,000. Yo hice un cálculo más o menos para México, son entre 4,000 y 5,000 pesos los que podemos estar ahorrando. $1,000 actualmente son 20,000, 20,500 pesos. Pero digamos que vamos a estar ahorrando 3,000, 3,500 pesos. Que 3,000, 3,500 pesos, para los que nos escuchan o nos oyen fuera de México, pues en dólares vamos a dolarizarlo para que tengamos una idea de cuánto es. 3,500 pesos son $175. Digamos $200 los que tenemos que empezar a ahorrar para nuestro fondo de emergencia inicial. Recuerden, estamos en el paso uno. Ahora, ¿para qué nos va a servir este fondo de emergencia inicial? Para que si nos llega alguna emergencia, alguna hospitalización, se te poncha la llanta, cualquier tipo de emergencia mínima o grande, tengas un fondo del que puedas sacarlo y no te tengas que volver a endeudar, porque vamos a empezar por un proceso de desendeudamiento, de salir de deudas, ¿ok? Entonces, comenzamos con esa parte, comenzamos con ese pequeño fondo de emergencia. Y lo que tienes que hacer es, mentalmente, acuérdense que las finanzas son, y yo lo menciono mucho en el podcast de Árboles Financieros, las finanzas son 80% carácter, 80% emociones, y 20% son matemáticas, el 20% restante. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser bien conscientes de que estamos con deudas, que tenemos deudas alrededor de nosotros, que tenemos deudas que vienen con nosotros. Y para poder empezar a salir de ellas, ¿sí? Es decir, bye. Tenemos que cortar tarjetas de crédito, tenemos que hacer un lado ventas. Ya podemos ver casos específicos de cada uno. A lo mejor hasta vender el coche o hacer cosas. En mi caso personal, yo tuve que vender una bicicleta que tenía profesional. Tuve que hacer varias ventas de varias cosas. Cosas que valían para mí, que tenían un buen valor. ¿Para qué? Para poder salir de deudas lo más pronto posible. Entonces, creas tu primer fondo de emergencia mínimo, que son $1,000. O bueno, en este caso en México o Latinoamérica, $200. Y a partir de ahí, los guardamos. Tú lo primero que vas a hacer es tratar, si no tienes nada ahorrado, trata de ahorrar los $200. Ya tienes los $200 en tu mano, ¿sí? Ahora sí empieza lo bueno. Ahora sí lo que vamos a empezar a hacer es, ¿qué crees? Ahora sí vamos a empezar a trabajar en nuestra salir de deudas. Ahora, ese es el paso número 2, salir de deudas lo antes posible, ¿sí? Lo más rápido posible. Dave Ramsey menciona que debemos de salir de deudas como la gacela huye de león, como la gacela huye de su cazador, ¿no? Y bien interesante porque la otra vez estaba viendo Discovery Channel o estos History Channel, no me acuerdo cómo se llama, el National Geographic y estos. Y es bien interesante porque dieron un dato muy curioso porque una de cada 10 veces que una chita o que un depredador, un cazador, va y trata de cazar a la presa, es exitosa. Una de cada 10 persecuciones es exitosa y termina en la presa siendo cazada. Y la gacela es mucho más lenta o es más lenta que una chita o que un jaguar o ese tipo de presas. Entonces, qué importante es que reconocer que aunque seamos más lentos o aunque traigamos mucha deuda detrás de nosotros, si empezamos a aplicar esa rapidez de querer salir de deudas, pues lo más seguro es que salgamos exitosos. Ahora, ¿cómo salir de deudas? Y esto lo podríamos ver y lo voy a explicar en algún otro programa, tal vez la siguiente semana. Pero hay diferentes métodos. El método de la bola de nieve, el método de la avalancha, que es básicamente ordenar o enlistar todas las deudas que tengas y cuál es su pago mínimo y empezarlas a poner de menor a mayor. Y empieza por la menor y terminas una. Y la bola de nieve es, ok, terminas una, pero lo que estabas pagando en la más chica, pues la agregas a la siguiente. Entonces, en la siguiente deuda empieza a pagar más del mínimo. Y así te vas hasta que haces una bola de nieve y terminas tu deuda mucho más rápido, ¿no? Y la avalancha es algo similar, pero no con la deuda de la más chica a la más grande, sino con la que tiene más intereses a la de menor intereses. Entonces, cualquiera que sea tu situación, eso ya es algo más matemático, pero lo podemos ver en alguna asesoría con mucho gusto personalizada o cualquier otro tipo de situación. Entonces, es el paso número 2, hay que salir de deudas lo más rápido posible, ¿no? Algo bien interesante es que cuando yo tenía deudas, cuando yo estaba realmente endeudado, no me levantaba en paz, no me levantaba bien, me levantaba muy acelerado en las mañanas y hoy me levanto completamente en libertad. Y me acordé una cosa, un día me tocó dar una conferencia y les decía, yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que se levante diciendo, ¡ay, qué bueno que tengo deudas! ¡Ah, qué buena onda que tengo deudas! ¡Gracias por estas deudas! ¡Padrísimo que tengo deudas! Nadie se levanta agradeciendo por las deudas que tiene. Entonces, es el mismo concepto, es querer salir de deudas es que te cree una paz, ¿no? Y esto es lo básico de las finanzas personales. Estamos hablando de finanzas personales. Luego vamos a entrar a la parte de productividad financiera, que es la segunda parte. Pero este es el paso 2, es salir de deudas. Deudas tontas, deudas que caímos nada más por emociones, porque en lugar de comprarme el carro que valía X, me compré el carro que valía X más 200,000, X más... Entonces ahí estamos. Y no estamos tomando las decisiones correctas por emociones. Entonces vas a salir de deudas. En el paso 2, que es salir de deudas, ya sea el método de la bola de nieve o el método de la avalancha, también lo que vas a hacer es hacer un buen presupuesto. ¿Sí? En México, 1 de cada 10 personas maneja un presupuesto por escrito. No, perdón, 1 de cada 10 personas maneja un presupuesto y 1 de cada 10 personas, o sea, de ese 10% de las personas que manejan un presupuesto, otro 10% de ese porcentaje lo hace por escrito. Es decir, 1 de cada 100 personas hace un presupuesto por escrito en México, que es una barbaridad. No es nada. Entonces, les recomiendo que lleven un presupuesto. Háganlo lo más sencillo posible. Tengo un episodio en el podcast donde hablo cómo hacer un presupuesto, categorías, etcétera. Y algo bien interesante es que les va a costar al principio. O sea, sí les va a llevar 2-3 meses, algunos menos, algunos más, el hacer un buen presupuesto y el ponerse de acuerdo sobre todo en pareja de los presupuestos, pero no bajen las manos, síganle. El chiste es ajustarse a esos momentos y van a ver que va a caer después perfectamente bien y lo van a ir haciendo paso a paso. Si tienen alguna duda, por favor, me la pueden poner en los comentarios de Instagram o en los comentarios de Facebook. No sé si tenga por ahí en Instagram comentarios o si tengan gente, pero si hay comentarios me los pasa Alex, porfa. Paso número dos, entonces, salir de deudas lo más rápido que puedas. Ya terminaste las deudas, conservaste tu fondo de emergencia mínimo, saliste de deudas, que es el paso número dos. El paso número tres es, ahora sí vamos a crear un fondo de emergencia completo. Un fondo de emergencia completo. ¿Para qué sirve ese fondo de emergencia completo? Pues para ahora sí emergencias totales. Ese fondo de emergencia completo debe ser de 3 a 6 meses de tus gastos, no de tu salario ni de tus ingresos, de tus gastos, ¿sí? A lo mejor tú ingresas 50 mil pesos, gastos básicos, ¿sí? O sea, comida, hogar, casa, servicios, transportación, hogar, ya dije. Entonces, todo lo básico, ya lujos y todo esto, que las salidas, que entretenimiento, eso ya es. O a lo mejor lo puedes poner, ropa, algunas cosas, pero que sean los gastos. Si tú ganas 1,000 pesos, por decir algo, ¿sí? Pon la proporción que tú quieras. Y gastas solamente 800, bueno, 800 por 3, 800 por 6, ya tú decidirás tú solo o junto con tu pareja cuánto le van a dedicar, si van a ahorrar 3 meses o 6 meses de sus gastos. Te voy a dar un ejemplo bien importante de esto. Yo empecé a hacer o tuve 3 meses de mis gastos antes, justo antes de la pandemia, ya tenía 3 meses y tenía la idea de hacer 6, por eso les digo, yo voy en el paso 4, tenía la idea de llegar a 6 meses de fondo de emergencia. Pasa lo de la pandemia exactamente en marzo, aquí en Guadalajara fue el 17 de marzo, que empiezan a cerrar todo. ¿Y qué pasa? Que en marzo todavía acabó, tenía algo de facturación de otros clientes, pero lo que fue el mes de abril, mayo y junio, wow, o sea, me vino la facturación hacia abajo, empecé a facturar solamente 20, 30% de lo que venía facturando anteriormente. Que venía facturando normalmente. Entonces, olvídense, tuve que reducir en mi negocio, tuve que reducir mi sueldo, tuve que reducir mis ingresos. ¿Y qué tuve que hacer? Pues usar mi fondo de emergencia para poder solventar mis gastos personales y no quitarle a la empresa y que pudiera subsistir durante la pandemia. Y efectivamente, esos 3 meses los agarré para mí, para mi familia y mi negocio pudo subsistir. Y hoy en día, pues mi negocio es un sobreviviente de COVID, ¿no? Como yo sé que muchos negocios aquí pueden ser también sobrevivientes de COVID, de los que nos están escuchando, que nos estás viendo. Por eso la importancia de tener de 3 a 6 meses de un fondo de emergencia completo. En este caso nadie sabía, nadie se imaginaba que iba a venir una situación así, pero bueno, ahí está. Entonces, yo me encuentro ahorita, estoy a 1 o 2 meses de terminar mi fondo de emergencia completo, después de que lo tuve que utilizar el año pasado, lo he seguido incrementando, me empezó ya un poco mejor en el negocio, entonces he estado sacando y ahorrando, amarrándome los pantalones para poder sacar este fondo de emergencia y lograr ahora sí entrar al paso cuarto. Ahora, estos 3 primeros pasos son los más complicados si traes deuda. Si traes deuda, estos son los pasos que más se te van a complicar, que van a ser difíciles, que van a ser dolorosos, que no te puedo asegurar cuánto tiempo vas a estar en ellos. Puede ser un mes, puede ser 3 años, puede ser 8 años, que es el caso que más me ha tocado ver y escuchar. El caso que más se ha tardado en llegar a esto es 8 años de una familia como de 6. Imagínate todos los gastos que trae una familia de 6 hijos, o sea, de 8 personas. Increíble. Pero lograron salir, lograron salir. E increíblemente cuando empiezas en una administración y empiezas a hacer ese tipo de cambios, increíblemente no sé por qué, bueno, sí sé por qué, yo creo que es porque le empiezas a poner metodología, le empiezas a poner amor, le empiezas a dedicar a tus finanzas y yo creo que Dios empieza a hacer ahí algo, que empieza a hacer cambios en tu vida financiera y te empieza a ir mejor, ¿no? Y aun y que vengan situaciones difíciles, como quiera, estás preparado para ellos porque te conviertes en un mejor administrador de tus propias finanzas. Entonces, estos 3 pasos son los más difíciles, son los más complicados, pero wow, los que siguen, los 4 pasos siguientes son increíbles y es donde ahora sí agárrate porque viene un crecimiento. Yo les divido en dos estos 7 pasos de bebé. Los primeros 3, que son la etapa difícil, la etapa complicada, la etapa donde hay que amarrarse el cinturón, donde hay que salir, donde hay que echarle todas las ganas, pero ya que traes esa inercia, ese momentum, esa inercia como en el pedaleo de la bici, fum, 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 vas, 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 y ya llevas inercia que cuando dejas de pedalear un ratito, fum, ya vas con cierta velocidad. Entonces Entonces, si le sigues pedaleando, vas a ir incrementando la velocidad y vas a ir adquiriendo mejores cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú ya llevas esto, ya llevas, fíjate, ya ahorraste tus primeros $200. Ya empezaste a pagar deudas, te amarraste el cinturón, te las viste difíciles para pagar deudas. Traías la inercia y el momento para luego ese dinero que estabas dedicando para pagar deudas, ahora lo vas a dedicar para tu fondo de emergencia. Sales lo más rápido de tu fondo de emergencia y ahora chécate cuál es el paso 4. Ahora sí, empieza a invertir el 15% de tus ingresos. Sí, así como me escuchas, el 15% de tus ingresos lo vas a dedicar para tu retiro. Ahora, en un episodio más o en algún momento vamos a hablar acerca de la importancia del retiro y lo que yo creo del retiro. En lo personal, no nos debemos de retirar laboralmente, pero sí económicamente. Eso lo voy a explicar después para que sigan aquí sintonizados los jueves a las 7 de la noche. Pero, bien importante estar en sintonía con esto, porque el 15% para el retiro te va a ayudar a trabajar menos en un futuro, en tu vejez, e ingresar más o seguir con el mismo estatus de vida que tenías en este momento. Eso es lo principal. Entonces empiezas a invertir 15. Ahora, 15% de tus ingresos. Ahora, ¿en dónde los empiezas a invertir? Ahí empieza la diversificación, que son los siguientes pasos. Ahora, chícate. Puedes diversificar tu inversión a futuro en seguros, ¿sí? Seguros de vida, seguros de retiro o así, ahorro para el retiro, que muchas aseguradoras o empresas financieras lo tienen. Es una forma, pues, en la bolsa, que es a largo plazo. Obviamente, entre más joven empieces, si tú estás chavo, si tú tienes 20, estás en tus 20, todavía en tus 30, hay mucho por ahorrar y puedes usar todavía muchos mecanismos. Si ya estás en los 50, 60, pues todavía se puede hacer algo, pero ya estás en la edad más de retiro, entonces hay que hacer otro tipo de acciones, ¿no? Y ya estaremos invitando a gente que nos va a ayudar con ese tipo de acciones más adelante. Pero bien importante esto, empezar a ahorrar para tu retiro, para vivir cómodamente para tu retiro. Es el paso número 4. Paso número 5, el paso número 5 es para los que tienen hijos pequeños todavía, de 5 años, de 10 años, 12 todavía por ahí. Es empezar a ahorrar y a invertir para la universidad de tus hijos. Ahora, aquí también hay seguros, como Segubecas, estas famosas que están mucho en la parte de seguros. Pero también hay otros conceptos y hay otras formas en que puedes ahorrar con un interés, que vamos a hablar también del interés compuesto y cómo esto nos favorece a tener mejores rendimientos en un futuro, o en el futuro a mediano y largo plazo. Entonces, que nos ayuda a ahorrar y tener mejores, pues tener algo para que... Es más, mira, yo estaba pensando que tal vez... ahora, con todos los cambios tecnológicos, con todo esto que está pasando de la digitalización educativa, de hecho, saliendo de aquí voy a un programa donde vamos a hablar sobre la educación y sobre lo que implica el regresar a clases con esto del COVID. Y puede ser que a lo mejor no se necesite tanto dinero o no se necesite tantos estudios después, o que los estudios se conviertan en otra cosa, se empiecen a mezclar, a hacer un híbrido entre digital y presencial, entonces las colegiaturas bajen. Algo va a pasar con este sistema de educación que creo que todos y muchos podemos coincidir, muchos amigos con los que he hablado de mi generación y de otras generaciones, es que casi no aplicamos lo que aprendemos en la carrera, en la universidad. Muchos sí, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no sea importante, pero hay muchas otras cosas que aprendemos fuera de la carrera, que es trabajando y haciendo. Entonces, bien importante esto, pero es bueno ahorrar. Para los que tenemos hijos chicos, ahorrar para una educación. O simplemente, llega a los 18 años, ¿sabes qué, hijo? Aquí tienes este dinero, vamos a abrir un negocio juntos, vamos a hacer esto. Imagínate, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, ese es el paso 5, ahorrar para la educación y para un fondo para la educación de tus hijos. Paso 6, ¿sí? Paso 6 es empieza a pagar. Ok, fíjate, ya pagaste tus deudas, ya tienes tu fondo de emergencia completo, total, ¿sí? Ya empiezas a ahorrar para tu retiro. Ya empiezas, si tienes hijos, empiezas a tener un fondo para la educación de tus hijos. Punto número 6, ahora empiezas una de dos. Si estás pagando una hipoteca, ¿sí? De tu casa, trata de pagar esa hipoteca lo antes posible. O sea, adelanta pagos, aporta capital, adelanta pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, empieza a ahorrar para adquirir una casa. Y ahí sí entra un crédito, porque una casa es una inversión. se considera una inversión y no bajan de valor, los bienes raíces no bajan de valor, al contrario, suben de valor, o al menos se quedan, no pierden valor los bienes raíces. Es muy difícil que pierdan valor los bienes raíces, a menos que pase algo extraordinario en ellos. Entonces, empieza a pagar tu casa lo más pronto posible. Y qué padre, porque es parte de una inversión. Tener una propiedad, yo creo que es parte de lo que todos queremos, o tener varias propiedades, ¿sí? Y ahí es donde entra el paso 7. El paso 7 es construye riquezas y da. El día de mañana, viernes 26 de febrero del 2021, en el canal de YouTube de Árboles Financieros, voy a estar subiendo un video que habla sobre el dinero y la felicidad del dinero. Y hablo sobre la importancia de dar, ¿sí? Entonces el paso 7 es construye riquezas y da. Da con generosidad y sé generoso, porque ser generoso da felicidad. Dar da felicidad. Dar, al momento de tú dar parte de tus ingresos, dar un porcentaje, se te regresa felicidad. Y es más, es la ley de la siembra y la cosecha, que también tengo un episodio en el podcast, donde empiezas a recibir más cosas. ¿Qué importancia de esto? Entonces, estos son básicamente los 7 pasos de bebé, que te los voy a dejar escritos. Esto se va a subir al podcast y voy a dejar este video grabado. Y qué importante es conocer todo esto, y esto es básico. Obviamente vamos a estar viendo otras cosas después acerca de inversiones, acerca de psicología financiera, todo esto que implica las finanzas, porque es un mundo padrísimo que vamos a estar viendo, los seguros, vamos a estar viendo muchos temas en este programa, vamos a tener invitados. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero que obtengas? ¿Qué es lo que quiero que llegues? Es a tener uno, paz financiera, que estés libre de deudas, ¿sí? Muchos tenemos deudas. Muchos estaban como yo antes, que tenemos deudas y deudas y no sabíamos, pensábamos que estábamos bien, pero el día de hoy que yo tengo 0 deudas, dices, wow, qué bien vivo. Vivo muy bien, vivo mucho mejor que antes y ahora tengo dinero y me sobra dinero. O sea, no que me sobra dinero, sino que tengo para ahorrar, tengo para hacer, tengo para crear, tengo para construir, para invertir, etcétera. Y me siento seguro, me da una seguridad tener el fondo de emergencia increíble. Me da una seguridad, por más que yo lo he usado, y no lo he usado nada más una vez, lo he usado en la pandemia y lo usé antes de la pandemia en varias ocasiones. Entonces, seamos sabios, seamos inteligentes, y este programa se trata de eso, se trata de apoyarlos, darles herramientas, darles motivación, darles lo que necesiten, resolver sus dudas, resolver sus preguntas. Pónganos aquí en el chat, mándenme un inbox, mándenme un DM a través de Instagram, lo que ustedes quieran, o pongan ahí sus dudas en los comentarios de YouTube, en los comentarios de Facebook, y vamos a lograr que México, que Latinoamérica tenga una mayor educación financiera, ¿sí? Para que todos, mira, algo de lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente, ¿sí? Que parece que tiene escasos recursos, pero que tiene mucho de su dinero debajo de un colchón, ¿sí? Por temor a que el gobierno te lo quite, lo tengo en efectivo, por temor a que lo pierda de alguna manera, porque no confío en las instituciones bancarias, porque no confío en esto. Creemos, vamos a crear esa cultura para hacer crecer tu dinero debajo del colchón, tu dinero en el cochinito que está aquí, acá, ¿sí? Nomás no, ya no sé, estoy al revés de la cámara, no le entiendo esto, pero nomás no. No se va a quedar ahí y no va a producir nada, solamente estás estancando y perdiendo valor, y lo que yo quiero es que gane valor y que tú ganes y que ganemos todos y que creemos más economía y que crezcamos como país, que crezcamos como personas, porque México tiene mucho potencial y tú puedes invertir y podemos crear mayor riqueza y lograr los sueños, porque para hacer cualquier cosa, lo que me digas, se necesita dinero, ¿sí? Tal vez empieces sin nada, pero para poder avanzar vas a necesitar capital, vas a necesitar dinero para lo que quieras. ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres crear una empresa? ¿Quieres estudiar? Lo que quieras, se necesita dinero. Entonces, lo que quiero es que tengas las bases y todo lo necesario para poder empezar a crear y tener lo suficiente para poder crear eso con el dinero suficiente. Pero que lo hagas de una forma inteligente, que no pierdas, que seas un verdadero administrador, un muy buen administrador, que vivas en paz, ¿sí? Que si a lo mejor te va mal en un negocio, no te va mal en tu vida, porque tú tienes unas finanzas personales correctas y las estás haciendo bien. Así es que aquí estamos. Esto es Árboles Financieros Live. Espero que te haya servido bastante bien. Estos fueron los 7 pasos de bebé de Ramsey para una paz financiera. Compren su libro si quieren. Yo próximamente tengo el proyecto de sacar un libro. De hecho, en un mes más o menos voy a estar sacando mi primer libro, que es un cuento para niños. Ahí les voy a estar platicando después cómo está el asunto. Voy a sacar un podcast al respecto y voy a hacer un live y todo. Entonces, muchas gracias a todos. En serio, gracias a todos por estar escuchando. Compartan este video, por favor. Compartan esto para que llegue a más gente y podamos tener esa paz financiera todos. ¿Sale? Muchas gracias. Esto es Árboles Financieros. Yo soy Carlos Garza. En verdad estoy para servirte lo que necesites y que te pueda ayudar. Pónmelo ahí en el inbox, en los comentarios, en DM de Instagram, en YouTube. Ahí estamos. Vamos a empezar a subir más contenido. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.